Ser podcast.
Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
Antes de hacernos daño. Pues nada, lo dicho, mañana juega el Real Madrid en Cornellà del Prat contra el Español, un Español que lleva una segunda vuelta horrorosa, de hecho no ha ganado todavía en todo el 2026 y que si no quiere tener problemas tiene que sacar algún punto de algún lado aquí a final de temporada. Y el Real Madrid pues a intentar alargar, retrasar el título de Liga del Barcelona. Javier Herráez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Yago? Sí, es un viacrucis. Para el Madrid es un viacrucis, eso vamos, se veía venir después de caer en Champions ante el Bayern, donde hizo un buen partido, pero cuando no tienes opciones en Liga, estos futbolistas que han hecho una pésima temporada, ya esta recta final con el Mundial ahí
claro,
a un mes, es imposible.
Claro, es que es complicado, por no decir imposible, Redes, como tú decías, en una empresa que es prácticamente imposible de conseguir, sabiendo que mañana lo máximo que pueden hacer es mantenerse a 11 puntos del Barcelona, teniendo un Mundial a mes y medio escaso. Bueno, para empezar, culpa de los jugadores que no han sido capaces de mantenerse vivos en la competición hasta el final, pero llegados a este punto, comprensible la situación que ellos mismos han provocado.
Correcto, o sea, yo creo que, hombre, a lo mejor me precipité, pero cuando el Madrid era líder, visitó a Osasuna de Pamplona, donde jugó hoy el Barça, y tenía el partido para ganarlo y lo perdió, pues a partir de ahí yo creo que tiró la liga. No sé, hoy lo ha dicho Arbeloa en la rueda de prensa, que con la calidad no te vale, ¿no? Que con bajarte al autobús no gana ningún partido. O sea, te llames como te llames, que tienen que correr los 11. Y esa es la lectura del Madrid. El tema del pasillo, pues bueno, es que a lo mejor hasta le viene bien para espabilar, para darse cuenta de que este no es el camino. Que si tú sumas en trabajo defensivo y eres pues un buen compañero y trabajas para el que está a tu lado, pues a lo mejor consigues un rédito y una recompensa. Que hoy el fútbol no solo vale con marcar X goles, se llame como se llame, Mbappé, Vinicius, Bellingham, que no te da. Te hace falta ser uno más. Y es lo que tienen que meterse en la cabeza los jugadores. Y ahí está la clave del club, dar con la tecla y poner al hombre que pueda llevar esa empresa a buen puerto, ¿no?
Herráez, ¿tú crees que habría pasillo en el caso de que mañana Real Madrid pinche?
Sí, bueno, yo lo pregunté hace tiempo y me dijeron que ese no era el tema, o sea, que el Madrid eso no le daba, o sea, que no había problema por ahí. El Madrid está en otra, Yago, el Madrid está en conseguir a alguien que consiga enderezar la nave, ¿no? Es una obviedad. Lo del pasillo es que se lo han merecido. ¿Por qué no vas a hacer al campeón el pasillo?
No, lo digo porque las últimas veces que se ha ido la circunstancia de Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, no lo hicieron ninguno de los dos. Lo digo por pues eso, mal, porque mientras el resto lo hacen con naturalidad, los que los han desnaturalizado son precisamente Real Madrid-Barcelona.
Pues mal por ellos. Yo creo que se llame como se llame, el deportista que gana y tú te toca hacerle el pasillo, tienes que hacérselo, vamos. Y además, de buen tono, de buena gana y aprendiendo la lección. Es mi lectura de la situación, pero bueno, ellos son mayorcitos y veremos lo que hacen. Pero vamos, el club lo tiene claro, ese no es problema y si hay que hacerle el pasillo, se hace con toda normalidad y naturalidad.
Ahora escuchamos a Arbeloa, pero la mala noticia, la lesión de Carvajal. Que mucha gente que es del Madrid, amigos míos, me preguntaban, oye, ¿volverá a jugar Carvajal con el conjunto blanco?
Pues quizás se pueda despedir el último partido de Liga. Puede ser el viernes 22, sábado 23, frente al Athletic Club de Bilbao. Y hombre, yo creo que merece una despedida Carvajal, un hombre que ha ganado 6 Champions, que puso la primera piedra del equipo, del club. Y es que hoy he leído de todo en redes que me ponen de mal humor, porque bueno, pues que se estaba borrando, que tuvo problemas con Arbeloa. No, con Arbeloa no tiene una buena relación. Pero bueno, eso son cosas que pasan en los trabajos, ¿no? Si tú consideras que tu jefe no es justo contigo, pues estarás cabreado. De ahí a que no seas profesional va un mundo, ¿no? Eso yo son cosas normales, yo no le veo un problemón. Ahora, si ahí dices que es que se ha roto la falange del pie derecho y ya empiezan a hacer ahí que si temas políticos... Y yo es que esto de verdad que me pone enfermo, la verdad. Carvajal, ojalá se recupere. Oye, es un año muy duro para él. 2 lesiones graves, 2 operaciones... Un futbolista que ha ganado, que ha sido uno de los mejores en la última Eurocopa, que al Madrid le marcó el primer gol del Madrid contra el Dortmund en la final de Londres. Y ahora poner en duda el trabajo de Carvajal sería un error. Por mi parte, creo eso de Dani Carvajal, que es un capitán con todas las letras.
Carvajal, que evidentemente no va a estar en el Mundial después de esa grave lesión, no ha terminado de recuperar bien, no ha terminado de coger el ritmo de competición. Y si había alguna mínima opción, que yo creo que era muy poca, de estar en el Mundial, esta lesión, evidentemente, evidentemente hace que se acabe
ni mundial, ni renovación, completo. Ni nada. O sea, una pena, la verdad.
Sí, sí.
Y capitán, o sea, hay que ponerse en su pellejo. Y capitán del Madrid, con lo que le ha costado ser capitán del Madrid. Pero bueno,
algo tiene que hacer el Real Madrid, que es, si Dani Carvajal, por lo que sea, no sigue, como tiene pinta, la próxima temporada en el conjunto blanco, es despedirlo a la altura de lo que ha sido Carvajal en este equipo. ¿Cómo ha estado Arbeloa en rueda de prensa?
Uf, está con una estocada importante, no quiere meterse en ningún charco. Vamos a escuchar pregunta-respuesta para que veáis un poco el tono. Yo también lo entiendo, ya ahora no es momento de juzgarlo, en su momento sí. Le he preguntado por el tema Ceballos, otro futbolista equivocado, para mí, que es un buen jugador, pero chicos, si no te ponen, te puedes enfadar, pero de ahí a montar un pollo con tu entrenador, pues a lo mejor se ha equivocado Arbeloa con él, pues puede ser, pero que tienes que acabar bien, dignamente. Pero bueno, él pensará que la culpa es de Arbeloa, y Arbeloa piensa que es de Dani Ceballos. Y también hemos preguntado, le he preguntado yo por el tema Mourinho, que es un tema muy recurrente. Yo ya he dado mi opinión con cierta información. Mourinho, yo digo que no será el técnico del Real Madrid la próxima temporada. Y esta es la secuencia pregunta-respuesta de Arbeloa hoy en Valdebebas.
Se está hablando mucho en los últimos días de una posible indisciplina de Dani Ceballos y de una mala relación.
No entro en debates públicos con las situaciones que tengo con mis jugadores. Hace ya más de 20 años que entré en el vestuario del primer equipo del Real Madrid y lo primero que aprendí de los jugadores veteranos es que lo que pasa en el vestuario del Real Madrid se queda en el vestuario del Real Madrid.
¿Ese ruido Mourinho te gustaría que fuera entrenador del Real Madrid?
Mi única respuesta ante esto va a ser siempre la misma y el futuro es mañana, es lo que me preocupa, el partido contra el Español. He dicho durante estos meses que cada partido para mí es la vida en el Real Madrid, porque es como lo entiendo y creo que es lo más importante para mi equipo, para mis jugadores, para el club, es el partido de mañana.
Igual ha pasado Ceballos por el sofá gris, ¿no?, que tiene en el despacho Arbeloa, ¿o ni eso?
Sí. Pues hombre, tuve una discusión, me consta, ya se lo hemos contado aquí, y bueno, yo creo que es un jugador que era internacional, que gozaba de la confianza de Luis de la Fuente, luego perdió protagonismo, es verdad que tuvo una lesión, tenía una buena relación con David Ancelotti, con el hijo de Carlo, y jugaba algo más, cuando mejor estaba, como digo, tuvo esa lesión, mala suerte, pero yo, en mi modo de entender el fútbol y la vida, creo que es un jugador equivocado en sus actuaciones, no en lo futbolístico, que puede estar mejor o peor, pero bueno, pues debía acabar mal. Con Arbeloa, pues ya digo que Arbeloa puede ser el culpable, que para Ceballos será seguro culpable Arbeloa y para Arbeloa Ceballos, pero que ya son mayorcitos y tienen que arreglar las cosas porque no está la cosa para tener ánimo, pues eso, discusiones. Tienes que ponerte a trabajar, estar el primero a disposición, si cuenta contigo bien y si no cuenta contigo a sumar y no a restar. Pero bueno, son cosas de ellos y los que pierde, evidentemente, pierde el club y pierden ellos.
Y a todo esto, a pesar de lo que queda de liga, que es nada y todo el mundo pensando en el Mundial, lo que preocupa ahora mismo a Real Madrid y Cerraez es la búsqueda de un entrenador que se haga cargo de este equipo, ¿eh?
Que es muy difícil. Yo creo que es muy difícil. Yo creo que es muy difícil, te decía que es muy difícil conseguir ahí un entrenador que evidentemente pues sea el hombre que lleve los designios del Real Madrid. Yo creo que estamos hablando de buscar una persona que consiga convencer al jugador, no es un tema de castigar. Alguno pensará, no hay que castigar a Mbappé, a Vinicius, a Bellingham, no han conseguido el objetivo. Bueno, si tú crees que no deben de ser los líderes, es otro motivo, que cada uno es discutible, pero son jugadores que tienen contrato, que van a seguir en el Madrid y hay que convencerles de que aparte de marcar goles, tienen que correr por el compañero. Y eso es la clave. Yo creo que si ves al Barça, ves al PSG, ves al City, ves al Arsenal, ves a equipos, al Bayern de Múnich, ves equipos que los 11, hasta el portero corre, y en el Madrid corre 9. Y entonces ahí viene el problema, y hay que convencerlos de que hay que correr para conseguir títulos.
Tiene trabajo por delante el Real Madrid para buscar un entrenador que se haga cargo de este equipo que no ha funcionado las dos últimas temporadas. Cierra la segunda temporada en blanco. Gracias, Arraez. Abrazo, hasta mañana.
Hasta luego, hasta
también
mañana.
También buscamos la última hora del Español, que se juega todavía al no meterse en problemas. Elena de Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches. Caprichos del destino. De nuevo, otra liga del Barça puede decidirse en el RCD Stadium, aunque esta vez sea en un Español Real Madrid. Pero lo más importante para los pericos es que llegan necesitados de puntos para cerrar la permanencia tras haber sumado tan solo 6 de los últimos 48, es decir, 16 jornadas sin ganar, o lo que es lo mismo, la peor racha en la historia de la liga. A Manolo González, eso es lo que le preocupa y no poderle dar el título a los blaugranas.
Sí, la verdad que es lo que menos me... Como bien dices, lo que me menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás, el Barça, si gana o pierde, lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia al Español en este caso.
Dice el técnico que el partido contra el Madrid les llega en el momento ideal, aunque no cree que los blancos vengan a pasearse sin Pol Lozano sancionado ni Puado lesionado y con la duda seria de Ngonge, que hoy nos ha entrenado por una contusión en la rodilla izquierda. Se enfrenta al Español a un rival al que ha ganado en 3 de las últimas 6 visitas del Madrid a Cornellá.
Gracias, Elena. Al margen de ese Español-Real Madrid, a las 2 de la tarde tenemos un Celta-Elche, el Celta por Europa, el Elche por la permanencia. Jacobo Buceta, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, ¿qué tal? Buenas noches. El Celta séptimo con 44 puntos, a acabar con su pájara de una victoria y 4 derrotas en los últimos 5 encuentros ante un Elche que lleva la inversa, 4 victorias en las últimas 5 jornadas. Los de Giraldez sin Starfelt, sin Marcos Alonso por sanción, también Miguel Román baja por lesión, a consolidar en esa lucha europea su plaza actual. En el Elche, pues a intentar poner tierra de por medio con el descenso. Eder Sarabia pierde a Germán Valera por sanción y a Boyar y a Iago de Santiago, Vigués por lesión. Lo arbitra de Burgos Bengoechea, estará Trujillo Suárez en el VAR. Y por cierto, Iago, es el Día de la Madre, 2 de la tarde,
¿sí?
El Celta que ya ha anunciado que va a distribuir en la puerta 15 de Balaídos justificantes para las madres que se salten la tradición de la comida familiar por amor al Celta y por ver este partido.
Buena iniciativa del Celta de Vigo. Voy a recordar, por cierto, que hoy el Athletic Club ha salido con el apellido de las madres en las camisetas. No el que tenían habitualmente, sino el apellido de la madre. Además, 4 y cuarto tenemos derbi madrileño por 2 objetivos muy diferentes. El Rayo mirando a las semifinales de la Conference League. El Getafe mirando para Europa, es en el Coliseum. Tony López, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, buenas noches. Pues hay muchas cosas que contar en la previa del derbi madrileño entre Getafe y Rayo Vallecano. En el Getafe vuelve Borja Mayoral, casi 5 meses después de esa lesión de rodilla, vuelve a la convocatoria de Bordalás, donde no están los sancionados Gené, Mario Martín ni Zaid Romero. En el Rayo, la duda de Óscar con un golpe en el pómulo y las bajas de Luis Felipe y Álvaro García por lesión. También es baja Isi, que va a cumplir el primero de los 7 partidos de sanción tras lo ocurrido contra la Real Sociedad. Para Íñigo Pérez, algo desproporcionado.
Que para mí, Isi reciba 7 partidos de sanción, me parece algo desmedido, desproporcionado, injusto. Hay que decirlo alto y claro porque no se puede obviar que se reconozca que se ha errado, que se reconozca que tiene razón el Rayo Vallecano, sabiendo que eso supone un exceso de ímpetu por parte de los jugadores, mal expresado por otra parte, por parte de Isi, ya lo sabe él, pero no se puede no tener en cuenta eso a la hora de poder sancionarle.
Y una cosa más del Rayo, ayer en el Larguero estábamos con la gente que estaba haciendo cola para coger las entradas para la vuelta de semifinales en Estrasburgo, pues se ha vendido todo. De hecho, la gente que ha llegado a la cola eso de las 8 de la mañana se ha quedado sin entrada. Hay unos 150 abonados apuntados en la lista de espera, gente que tiene todo cogido ya, vuelos y hotel en Estrasburgo, y ahora le tocará esperar a la remesa que ha pedido ya el Rayo al club francés. Antes de ese Estrasburgo, Rayo del jueves, este domingo a las 4 y cuarto, derbi Getafe-Rayo Vallecano.
El Rayo, que ya hemos contado muchas veces, que en ese sentido vive en el medievo, solo se compran las entradas en la taquilla del estadio, no se pueden comprar online como puede pasar en el resto de equipos. Y nos queda por analizar un partido, es a las 6:30, el Betis por afianzarse en la quinta posición, el Oviedo por agarrarse a la categoría. Fran Ronquillo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Varios alicientes en este Betis Oviedo de mañana en la Cartuja. Para los béticos, mantener la distancia y si se puede ampliar con respecto a los que van por detrás, porque la quinta plaza parece fija para los verdiblancos y en principio ganando nadie se la va a arrebatar de aquí a final de curso. Otra cosa es para lo que dé esa quinta plaza, que no depende del Betis. Sin Bartra y Ángel Ortiz lesionados, no llega Junior, Obiellaria es baja en el Oviedo, un aliciente en el Oviedo, ver a Cazorla, no desde inicio, pero unos minutos va a jugar y seguramente para el público sevillano serán los últimos en activo, por tanto habrá ovación. Almada, que quiere terminar el curso con dignidad, ya veremos si sigue, y lo dicho, Pellegrini esperando una sorpresa, si es que España puede meter 5 equipos en la Champions. De momento trata de amarrar esa quinta plaza.
Gracias, Ronquillo, hasta mañana. Y además, por cierto, mañana en el Camp Nou, partido de vuelta de semifinales de la Champions femenina entre el Barcelona y el Bayern de Múnich, con el 1-1 del partido de ida en Alemania. Nuria Vilamala, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Iago, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, partidazo el de mañana en el Spotify Camp Nou entre el Barça y el Bayern de Múnich con la eliminatoria abierta después del 1-1 del partido de ida en el Allianz Arena y con las azulgranas decididas a continuar haciendo historia y conseguir el billete para su sexta final de la Champions consecutiva, la séptima de su historia. La buena noticia en el Barça, una gran noticia, es el regreso de Aitana Bonmatí, la mejor jugadora del mundo, que entrará en la convocatoria 5 meses de la fractura en el peroné que la obligó a pasar por el quirófano. Se espera un gran ambiente, Iago, en el Camp Nou para este partido de vuelta de las semifinales de la Champions. Ya se han vendido más de 50.000 entradas y se ha preparado un gran recibimiento a las futbolistas para su llegada al estadio. Los datos, además, están del lado azulgrana y es que el Barça femenino nunca ha perdido un partido de Champions en el Camp Nou. En la previa de este partido de semifinales contra el Bayern de Múnich han hablado el entrenador Pere Romeu y Quica Nazareth y ambos tienen clarísimo lo importante que es el partido de mañana.
Mañana tenemos que salir a morder desde el minuto uno como auténticas bestias en todas las situaciones de juego.
La mentalidad tiene que ser la misma. Por eso somos lo que somos, por eso el Barça es el mejor equipo del mundo.
El partido, Iago, mañana a las 4:30 en un Camp Nou que se espera lleno hasta la bandera para intentar acercar al Barça a una nueva final de la máxima competición europea.
Suerte para el Barça y ojalá logre esa clasificación para la final de la Champions. La 1:02.
Carrusel Deportivo. Cadena C.
Fútbol internacional, Bruno, sigues por ahí, ¿verdad?
Seguimos
al
aquí,
margen de la victoria del Arsenal, que evidentemente obliga al Manchester City a ganar el lunes, ha perdido el West Ham y esto significa que mañana, si gana el Tottenham, al Aston Villa sale del descenso, ¿eh? Que no es poco.
Sí, no va a ser fácil porque es un partido contra el Aston Villa que es verdad que está arriba, que tiene la plaza de Champions en teoría bastante cómoda el equipo de Unai Emery, pero que también es cierto que lo normal es que mañana hagan rotaciones, así que partido importantísimo es entre el Tottenham y el Aston Villa para ver qué es lo que pasa en la parte baja. Hoy contundente ese Brentford 3, West Ham 0, como decías, en la jornada del sábado en Inglaterra.
Mañana tenemos partidazo, ¿no? United-Liverpool.
Sí, es verdad que con menos en juego de lo que nos hubiera gustado, porque se están entre que Inglaterra tiene la quinta plaza de la Champions, que muchos de los equipos, por ejemplo el Chelsea, se están descolgando en este tramo final de la temporada, tanto United como Liverpool parece que tienen la plaza de Champions más o menos hecha de cara a la próxima temporada, el Liverpool un poquito menos, pero bueno, no deja de ser el gran clásico histórico en Inglaterra y va a ser bonito el partido, claro.
Eso en la Premier en Inglaterra. En Italia han empatado el Como y el Napoli a cero y el Inter de Milán juega mañana, que puede ser campeón, ¿no?
Empatando contra el Parma en el partido de mañana es campeón, así que prácticamente podemos ya dar por campeón el equipo de Cristian Kibu. Juegan contra el Parma. Hoy ha sido un empate a cero entre Como y Nápoles, así que lo más importante en el día de mañana, no ha tenido rival el equipo de Cristian Kibu. Recordamos que el año pasado fue finalista de la Champions, pero que no ganó la Liga Italiana. Tenían un poco esa espinita en los últimos años con Simone Inzaghi y este año parece que, bueno, vaya, lo van a conseguir.
De Italia a Francia, empatado el Paris Saint-Germain, que ha metido muchísimas rotaciones pensando evidentemente en las semifinales de Champions. Lens, que ha empatado, se queda a 6 puntos del PSG y mañana, por cierto, también hay que decirlo, juega el Estrasburgo, que es el rival del Rayo.
Sí, mañana el partido del Estrasburgo, porque jugó el jueves, se pasa al domingo el partido contra el Toulouse de Carles Martínez. Ha marcado Ansu Fati el gol decisivo para el Mónaco en su victoria contra el Metz por 1-2. Permite al Mónaco todavía acercarse un poquito más a la plaza de Conference, la plaza que ahora mismo tendría el Marsella. Y como dices, empates tanto del Lens, que es el perseguidor, como del Paris Saint-Germain, que es el actual líder. Y ahora mismo la distancia es de 5 puntos.
Y en Alemania varias cosas que contar. El Bayern ya campeón, ha empatado a 3 con el Heidenheim. Y por cierto, el Schalke 04 sí. Ha ascendido, ¿no?
Eso es, victoria del Schalke en su partido contra el Darmstadt. Necesitaba esa victoria para asegurarse el ascenso y lo han conseguido. El equipo que fue semifinalista de Champions en la 2009-2010, que vuelve en este caso a la primera división en Alemania, y ha ganado la Liga el Porto en el día de hoy, después del empate del Benfica y la victoria del equipo del norte de Portugal. Se proclama otra vez campeón de Portugal.
Gracias, Bruno. A descansar, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Paco Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Y en la segunda, ¿qué?
Pues hemos tenido un partido de los que pueden ser decisivos de cara al final de temporada, Yago. Un Eibar-Málaga, eran dos equipos que estaban...
¿Qué partido,
pues,
por
sí,
cierto?
Sí, ha sido tremendo. Estaban al borde del playoff. El que ganaba se quedaba con la plaza de playoff al final de la jornada, a la espera de lo que pase mañana. Pero se lo ha llevado el Málaga, que ha ganado 2-4. Un partido que ha tenido de todo, goles, remontadas.
Ha empezado ganando el Málaga 0-1. Le ha remontado 2-1. Se ha puesto 2-3 y luego 2-4. Ha sido brutal.
Ha sido brutal. Se adelantaba con gol de Chupe. Luego el Málaga con el gol de Corpa remontaba el partido, el Eibar se ponía 2-1, y al final Niño ha sido uno de los jugadores clave, ha marcado dos goles en la segunda parte, y con él ha estado después del partido Kevin Fernández. Hola, Kevin.
Hola, Kevin.
¿Qué tal, chicos? Buenas noches, aquí estoy en Ipurúa, supongo que con un hombre feliz porque ha sido fundamental en esa remontada del Málaga. Adrián Niño, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Sí, la verdad que muy feliz, tío, porque el equipo necesitaba esta victoria para seguir ahí en la pelea y poder haber ayudado al equipo con dos goles. Me hace estar muy contento, claro.
¿Cómo me describías esa segunda parte donde empezáis perdiendo 2-1 y pegáis esa remontada de tres goles y sobre todo de fútbol? ¿Tú cómo la has vivido?
Pues bueno, creo que un mensaje que se repite mucho en el vestuario es que pase lo que pase, esté el partido como esté y vaya el resultado como vaya, ceñirse al plan, que para algo trabajamos durante toda la semana, y es obvio que te vas a encontrar adversidades en el partido, y creo que hoy, aunque hemos empezado bien, se nos ha puesto un poco en contra, pero como te digo, ceñidos al plan y ha funcionado.
Y desde fuera ha sido un partidazo para los que hemos estado fuera. ¿Para los que estáis dentro da tiempo a disfrutar o se sufre más que se disfruta?
Bueno, por momentos, pero también hay que disfrutar de ese sufrimiento que es muy bonito, porque también es de agradecer a toda la gente que se desplaza y está con nosotros, y yo creo que solo por ello ya merece la pena.
Eres el segundo jugador de la liga que menos minutos necesita para marcar. ¿Cómo explicas ese dato?
Pues bueno, adaptándote al rol que toque en cada partido. Es verdad que la competencia que tiene este equipo ahí arriba es muy grande, porque Chupete también está haciendo un año increíble, y sé que muchos partidos pues va a tocar entrar de banquillo, pero bueno, estoy siempre centrado en lo que toca y preparado.
La última, Adrián, el atasco es tremendo, sí. Va a ser que yo creo que supongo que también lo pensáis dentro, ¿no? Que casi hasta el final, ¿no? Todo súper apretado.
Bueno, sí, de momento vamos a por el siguiente partido, porque cambia esto en una locura, como en dos partidos cambia toda la película, pero bueno, nosotros sabemos que vamos a darlo todo hasta el final y nos vamos a dejar la piel por este escudo.
¿Da tiempo a disfrutarlo esta noche un poquito?
Bueno, de momento vamos, poquito, ¿no? Vamos a disfrutarlo, pero a descansar, que ya viene la siguiente semana.
Enhorabuena, buen viaje de vuelta.
Gracias.
Paco, bueno, pues
vaya película que da de segunda división por delante. Dos resultados más del día, Yago. Castellón 1, Córdoba 2. Ojo a la situación del Córdoba, que es verdad que está un poquito lejos del playoff, pero lleva una racha tremenda, 5 victorias consecutivas. Y también el drama por abajo, Cultural 2, Cádiz 2. Tremendo lo del Cádiz, que lleva una situación malísima, que se queda al borde del descenso, 39 puntos, 3 solo por encima de Huesca. Y Mirandés, se le ha escapado al Cádiz 2 puntos que podían ser clave para la salvación en el minuto 93, eso que había conseguido el 1-2 en el 80. Y la Cultural, que es colista, también lo va a tener difícil, ha empatado el partido en el tramo final.
No, iba a decir que está apasionante la segunda división, tanto en la zona de arriba como en la parte de abajo, aunque creo que abajo parece que está implicado Zaragoza, Mirandés, Cultural y Huesca y Cádiz, porque parece que la Real Sociedad B va a escapar de la quema, todavía lo tiene que certificar, pero es que por arriba hay metidos un montón de equipos para ver quién asciende de forma directa. Y que se mete
al playoff, sí. A ver también cómo llevan los equipos esa dinámica final de la temporada en la liga, digamos, para llegar al playoff a tope, que lo hemos visto muchas veces, un equipo que se mete a última hora porque llega, sí, en buena dinámica y consigue el ascenso o al menos estar cerca. Y ya hago para mañana, Racing de Santander Huesca, juega el líder que puede afianzar su plaza de ascenso directo. También Sporting de Gijón Ceuta, Real Sociedad B Burgos y Las Palmas Valladolid.
Cuando acabe la fase regular, antes de los playoffs, diremos la porra que hicimos aquí en la redacción de varios compañeros de cómo, vale, iba a quedar dar el ascenso de
dos
segunda.
Euros. Dos
euritos para, sí, para una cervecita después, sí, del,
bueno, del, simbólico.
Del programa. La apuesta era quién subía, quién directo, en qué posición además y quién se metía en el playoff.
Sí, bueno, algo simbólico, sobre todo, más que los eurillos que te ganes, es el honor de acertar una cosa tan complicada como quien asciende, ¿no?
Yo solo digo que lo llevo jodido porque dije que el Racing no subía. O sea que lo bueno, tengo complicado.
Yo voy bien, yo voy
lo
bien.
Contaremos. Gracias,
venga,
Paco.
Un abrazo.
Sintonía de Fórmula 1 hemos tenido en el Gran Premio de Miami en el día de hoy. Primero carrera al sprint y luego la calificación para la carrera de mañana. Jesús Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Y Fernando Alves también está por ahí. Hola, Alves, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy bien.
Por partes, ¿la carrera al sprint cómo ha ido, Balseiro?
Pues con un doblete de McLaren, que el año pasado habría sido una carrera más, pero este año ha sido una, ¿sí?, sorpresa. Es la primera que no gana Mercedes esta temporada. Victoria de Norris, muy cómoda desde la pole. Ha tenido problemas Antonelli porque salía segundo, pero se ha quedado bastante clavado y luego además por saltarse los límites de pista bastantes veces en carrera le han sancionado. Al final ha sido sexto, Piastri segundo, Leclerc tercero, Russell cuarto, así que en realidad le recupera unos puntos al líder del Mundial, a su compañero de equipo. Y de los nuestros, Sainz decimocuarto, que va a ser su sitio, parece, a partir de ahora con este Williams algo mejorado, y Fernando Alonso decimosexto, con un adelantamiento muy bonito al final sobre Checo Pérez en una carrera bastante anodina para él.
Alves, ¿te ha sorprendido esta carrera al sprint con el dominio de McLaren?
Bueno, me ha sorprendido en parte porque yo me esperaba que después de 5 semanas, que va a ser el paréntesis más grande que vamos a tener en toda la temporada, pues los equipos que habían empezado con el pie un poquito más cambiado, como era McLaren, pudieran recuperar un poquito de terreno, ¿no? Y yo creo que, bueno, la sorpresa ha sido relativa. Ellos mismos han dicho que venían con un coche completamente nuevo. Y bueno, ya entendiendo mucho mejor la unidad de potencia de Mercedes, las prestaciones del coche han sido muy muy buenas. Yo creo que Mercedes también está ahí, no está desplegando todo el potencial que tiene y bueno, lo que hay es mucha igualdad. Eso es lo que más me ha sorprendido. Están súper, súper cerrada la pelea entre los 4 equipos de punta. Y bueno, pues si finalmente la carrera se disputa, que no lo tenemos muy claro, pues vamos a ver un espectáculo muy bonito, yo creo.
Y luego se ha disputado la calificación de cara al domingo. ¿Cómo ha ido la historia, Balseiro?
Sí, pues prácticamente una historia completamente diferente.
¿Cuál?
Pole para Antonelli, que había tenido tantos problemas en ese sprint. Segundo Verstappen, tercero Leclerc. Es curioso que por la mañana 2 McLaren en las primeras posiciones y por la tarde 3 coches diferentes, Mercedes, Red Bull y Ferrari, en las 3 primeras posiciones. Eso también da buena idea de que mañana puede ser una carrera muy abierta, que puede ganar cualquiera seguramente. Y de los nuestros, Sainz, decimos, instalado en ese 14th puesto, por lo menos ya está bastante más cómodo para entrar en la Q2. Yo creo que siempre ha superado esa frontera de la Q1. Y Alonso ha sido 18th, lo mejor que podía ser, delante de Stroll y de los Cadillac, y a 1 segundo del 17th, así que no se puede hacer mucho más.
Un drama lo de Fernando Alonso. Yo todavía me acuerdo cuando estábamos a mitad de temporada del año pasado y decíamos, joder, que empiece la nueva temporada con la igualdad, con la llegada de Newey, con no sé qué, no sé cuánto, y al final un fiasco, un petardazo que han pegado que no veas. Ahora os pregunto por los españoles, pero Alves, ¿cómo interpretamos lo que ha sucedido en la carrera del sprint, que ha sido completamente diferente a luego la calificación?
Bueno, yo creo que McLaren estaba más preparado para esa carrera. Después los demás equipos han reaccionado simplemente. En la calificación se ha visto que tanto Mercedes como sobre todo Red Bull han reaccionado, han corregido un poquito el déficit que tenían con respecto a los McLaren. Y bueno, la sorpresa ha sido ver a Norris cuarto y a Piastri séptimo. La verdad es que, bueno, vamos a ver muchas alternancias esta temporada, yo creo, porque la igualdad por delante está siendo un poquito atónica, como estamos viendo, y bueno, pues dependiendo del circuito y dependiendo del momento, pues vamos a ver cambios importantes en el orden, pero no en diferencia de tiempos.
Balseiro, tenemos hora confirmada para el arranque de la carrera, porque creo que había dudas, ¿no?
Sí, bueno, están reunidos los equipos y la FIA y Fórmula 1 también ahora mismo, porque la previsión ha sido bastante, bastante ambigua en estos días. Hay riesgo de tormenta y el protocolo aquí en Estados Unidos es bastante severo en esos casos. Hay prácticamente que desalojar todo el circuito y luego habría que readmitir a toda la gente, a los trabajadores, a los comisarios de pista. Es bastante complejo. De momento la carrera es a las 4 de la tarde de aquí, que son las 10 de la noche en España, pero bueno, se valora y a lo largo de esta tarde-noche aquí en Miami no es descartable que incluso haya un adelanto que por ahora no se ha confirmado.
Lo vimos durante el Mundial de Clubes y, por cierto, a la gente que se vaya relajando, porque el Mundial de Fútbol de este verano va a ser tres cuartos de lo mismo. Va a haber momentos en los que va a haber tormenta y en el momento que hay tormenta eléctrica se desaloja, se para el partido, se aplaza una, dos, tres, cuatro horas, la que sea necesaria. Así que lo digo a la gente que vaya relajada, porque va a suceder durante este verano en Estados Unidos durante el Mundial. Para mañana en la carrera, Alves, ¿qué esperamos? Y sobre todo, ¿qué esperanza tenemos con los nuestros? ¿Es que tenemos alguna?
A ver, empezando por lo último, esperanza, lo ha apuntado Balseiro muy bien. Yo creo que no, con Alonso vamos a tener que tener mucha paciencia, sobre todo con Aston Martin, porque la solución que tiene ese coche ni es fácil ni va a ser rápida. Eso ya se dijo antes de arrancar, antes de reiniciarse el Mundial ahora en Miami, que hasta después del verano no podríamos ver los primeros frutos de esa rectificación del tiro, ¿no? Entonces, con Fernando Alonso, yo pondría las expectativas muy bajas a partir de ahora, y como mucho estará delante de los Cadillac, delante de su compañero, eso seguro, y delante de algún piloto que falle o abandone. Ni más ni menos. Williams ha dado un pasito adelante, quitándole un poquito de peso al coche, todavía le sobran kilos, según Sainz, pero bueno, vamos a ver cómo se afianza para poder disputar las Q2, que eso ya es un paso adelante. Y por lo demás, pues bueno, yo sigo viendo a Mercedes favorito, más fuerte. Ha habido mucha polémica por el tema del motor, de la relación de compresión, de esos pistones mágicos que utilizan, que aumentan la relación de compresión y rinden más cuando están calientes. Yo creo que no están desplegando todo lo que tienen para acallar un poco la furia de los demás equipos en ese sentido. Y bueno, yo los veo por delante. Y nada más tenemos que echar un vistazo a lo que está haciendo Alpine, que este año lleva sus motores. Ha pasado de ser uno de los peores equipos de la parrilla a estar en la Q3, ¿no? Por tanto, Mercedes favorito, sí. Y bueno, reacciona Red Bull. McLaren también con el replanteamiento del coche está bastante fuerte. Y bueno, pues Ferrari también está bastante bien. Hamilton está contento de cómo está yendo el coche. Ahora, sin el efecto suelo, pues está mejor, está más adaptado a su estilo. Uh-huh. Aunque todavía sigue un poquito por detrás de Leclerc, pero bueno, ya se ve en la pelea.
Balseiro, ¿qué hora tienes ahí en Miami?
Son las 7:22 ahora mismo, 7 de la tarde.
Qué buena hora, ¿eh? ¿Qué vas a hacer ahora?
Pues no lo sé, esperar a que la FIA me diga a qué hora tengo que venir mañana al circuito, que ahora mismo es un detalle muy importante.
Pero no hace falta esperar en el hotel, lo sabes, ¿no? Saber lo que te diga la FIA.
Sí, no, puedo esperar con el móvil en la mano.
Se puede hacer en la playa también.
Es que Miami es una ciudad que tiene muchas distracciones.
Gracias a los dos, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, chicos.
La 1:23.
El balón rueda en el verde de la Liga. Entra en winamax.es y mira las cuotas actualizadas en vivo. Nos fijamos en el partido de este domingo entre Español y Real Madrid. La victoria de los pericos se paga a 4,50 y la del conjunto blanco a 1,72. En cuanto a los goleadores, un tanto de Kike García está a 3,25 y el gol de Vinicius a 2,25. ¿Qué te parece? Mete el golazo decisivo en esta Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Y vamos terminando con tenis, porque hemos tenido la final femenina del Mutua Madrid Open y mañana tenemos la masculina. Héctor González, muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches. Marta Kostiuk, ucraniana de 23 años, es la nueva campeona del Mutua Madrid Open, y eso que llegaba al torneo como la número 26 del ranking mundial. Esta tarde se ha impuesto en la final a la rusa Mirra Andreyeva por 6-3 y 7-5, y Kostiuk consigue así el primer Master 1000 de su carrera y se posiciona, por qué no, como una de las candidatas a ganar el título de Roland Garros en tan solo unas semanas. En lo deportivo, el partido ha sido normal. Kostiuk ha estado firme en su saque, Andreyeva desaprovechaba bolas de break e incluso de set para llevarlo al tercero, pero en lo extradeportivo ha habido cierta tensión. Kostiuk, ucraniana, no ha querido saludar ni antes ni después del partido a Andreyeva, rusa, ni tampoco posar con ella ante los fotógrafos, dice la ucraniana, que lo hace con todas las tenistas rusas y bielorrusas que no han condenado la invasión del ejército ruso en su país, como es el caso de Andreyeva. Eso hoy, mañana desde las 5 de la tarde la gran final masculina, todo un Sinner Zverev que con las bajas de Alcaraz y Djokovic pues es la mejor final posible. Sinner busca su primer título en Madrid, ha ganado todos los Master 1000 en lo que llevamos de año, mientras que Zverev persigue su tercer trofeo en la capital de España después de sus triunfos en 2018 y 2021.
Lo mejor del Días.
Hola Ángel García, muy buenas.
Hola Yago, ¿qué tal?
¿Qué nos traes para cerrar?
Pues vamos a seguir con el camino de Héctor y te voy a traer la celebración de Marta Kostiuk en este Mutua Madrid Open.
Que ha sido brutal.
Antes de darle el título, ha hecho un backflip que yo se lo he visto a Kostiuk y te lo he visto a ti, Yago.
Sí, sí, todos los días cuando me levanto.
Y hay que explicar el motivo. Es que en su pasado fue acróbata, una disciplina que practicó durante 7 años de manera simultánea hasta que Yago tuvo que decidir y se decidió con el tenis.
En redes sociales del larguero podéis ver esa celebración de la ucraniana que, vamos, una elasticidad increíble. Gracias, Ángel.
A ti.
Nosotros vamos, ya sabéis que mañana, si el Real Madrid no gana su partido en Cornellà contra el Español, el Barça será campeón de liga. Lo contamos. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.